Hola a todos y todas, bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy cogemos una avioneta y volamos a un paraje inhóspito repleto de zombies para hablar de la primera parte de la quinta temporada de Fear the Walking Dead, la serie de AMC. Yo soy María Santonja y hoy me acompaña mi queridísimo y pútrido amigo Richie Fintano. ¿Cómo estás, Richie?
Pues aquí, sobreviviendo al infierno veraniego que hay. Que lo que me extraña es que no haya más zombies por la calle.
Peor que un apocalipsis zombie, ¿no? Es el verano.
Vamos, ojalá hubiera un apocalipsis zombie comparado con esto.
No sé si por Totana, Murcia, de donde está nuestro siguiente invitado, también van los no sé cómo es el gentilicio de Totana. ¿Totanenses?
Totaneros, ¿no?
Claro.
¿Totaneros? Los totaneros van como zombies por las calles. PJ Cleaner.
Pues supongo, pero ahora mismo por la calle creo que ni nadie. Yo estoy
no te
escondido
la juegas,
por si...
¿no?
Yo no, por si además los de la Casa de Papel me están buscando, que tenían también por ahí alguien del pueblo y me da miedo salir a la calle entre el calor y eso.
Bueno, pues aquí resguardados vamos a comentar, como decíamos, esta primera parte de la quinta temporada de Fear the Walking Dead. Vamos a hablar, como siempre hacemos, un poquito sin spoilers en un principio y después ya entraremos, después de escuchar la sintonía, a hablar de todas las tramas de lo ocurrido en estos episodios completamente libre de spoilers. Vamos ahora a comentar, como decía, un poquito qué nos ha parecido en general esta primera parte de la quinta temporada, que como sabemos es la estructura que ya desde hace un tiempo tienen las series de AMC, lo tiene Fear, lo tiene también la serie madre de Walking Dead. Se separan dos partes, hemos visto estos primeros 8 episodios que se estrenaron el pasado 2 de junio y a partir del lunes 26 de agosto regresará a AMC, aquí en España lo vemos a través de AMC España, con la segunda tanda de episodios. ¿Qué os ha parecido estos 8 episodios que hemos visto de la quinta temporada, Richie?
Pues para mí, respecto a la cuarta temporada, creo que ha perdido cierta frescura. O sea, ese reinicio totalmente claro que hizo de la serie AMC en esa cuarta temporada fue como muy impactante y desde luego fue como aire fresco. Y esta quinta temporada, que pretende seguir esa misma estela, creo que no lo consigue tan bien. Quizá porque no hay personajes nuevos interesantes, porque los que hay pues tampoco llaman demasiado la atención. Quizá porque ya no es tan novedoso ese cambio tan bestial, o simplemente porque la trama que han escogido para esta mitad a mí sinceramente no me atrapa demasiado. Tiene algunas cosillas que sí me gustaron bastante, cosas más de ambientación que como trama en sí, pero en general para mí ha perdido un poco. Eso sí, sigue estando por encima de las 3 primeras temporadas que fueron desastrosas.
PJ, ¿a ti qué te ha parecido?
Pues yo no puedo estar más en desacuerdo con mi amigo Rich.
Para variar.
Para variar. Hombre, a mí me parece que está, creo que sí que mantiene el nivel de la temporada anterior. Nos falta el efecto Juego de Tronos que tuvimos en la otra temporada, pero yo creo que los personajes nuevos y algunas cosas que nos van dando en esta temporada creo que están muy guays. Cosas que se habían visto o ya había visto en cómics y en libros de zombies que no se habían visto hasta ahora en series de televisión. Y luego hay que recordar que hay un capítulo en concreto que engancha con una cosa súper importante de la serie madre y hay regresos de personajes. No sé, a mí me parece que es una temporada muy, muy completa. Fíjate, si me ha fallado algo, ha sido el final de media temporada, que ha sido menos emocionante de lo que yo esperaba. Es decir, no ha habido un cliffhanger, hay una cosa. Pero bueno, ahora lo comentaremos más adelante. Pero a mí sí me ha gustado muchísimo.
A mí me ha pasado que es verdad que el primero me gustó muchísimo, el arranque, el planteamiento. Es un poco la premisa que tenían, que no es spoiler, es un poco la sinopsis que compartía AMC, ¿no? De esa idea de, para redimirnos y para darle un sentido a nuestra vida, tenemos que tener un objetivo que en este caso es ayudar a los demás. Porque, bueno, tiene todo el sentido del mundo que siendo Morgan ahora el líder y con esa estela que trae Morgan siempre tan de buenismo, que el sentido sea ese. Lo que pasa es que a mí me ha pasado que Morgan, al final, me pasaba en The Walking Dead que era un personaje que me acababa cargando. Y es verdad que en Fear creo que ha encontrado mucho más su lugar, Pero quizá al final ya de los 8 episodios decía, madre mía, se están morganizando todos, y eso me resultaba un poquito cargante. Pero sí que es verdad que me gustó mucho como planteamiento, porque realmente es ese debate siempre de fondo de, bueno, una cosa es sobrevivir y otra es vivir. Si pasan años en el apocalipsis zombie y tu vida no tiene un sentido, un porqué, al final dices, bueno, ¿para qué vale la pena todo esto? Entonces, esa parte de fondo sí me ha gustado, así como cosas de ambientación, el hecho de que, esto ya sería spoilers, el hecho de que lo ambienten en una zona muy crítica por cierta cosa me parece bastante original. Y bueno, creo que de las incorporaciones de la temporada anterior hay algunos personajes que siguen estando a un nivel muy alto. Yo soy muy fan de John, o sea, no puedo ser más fan de John, y de Al, de Altea, creo que son dos personajes muy chulos. Sí que quizá hay algunos que se quedan un poco cojos, ¿no? Sara y Wendell, por ejemplo, pues todavía no hemos visto mucho de ellos, no sé si en la segunda parte se explorará más. Pero bueno, me gusta esa estructura que le han dado de una presentación de un posible villano en el principio del episodio, pero que luego la trama vaya un poco por otro lado, y ese regreso un poco al final para encadenar con lo que vayamos a ver en los 8 episodios siguientes. O sea, sí que me parece que está como bastante bien armada la estructura. Y sí que a mí me ha sucedido que la he maratoneado y creo que pierde un poco en maratón. Creo que es una serie mucho que es mejor verla semana a semana. Los primeros episodios que los vi semana a semana los disfruté más que los últimos, que porque me he estado fuera y de vacaciones y demás y que los he tenido que ver acumulados, no me han dejado tan buen sabor de boca. Creo que es mejor dosificarla, al menos en mi opinión. No sé si queréis comentar alguna cosita más sin spoilers, porque es un poco difícil, Richie.
A mí, sinceramente, creo que hay personajes que esta temporada no han avanzado prácticamente nada. Y hablo de personajes tanto secundarios como principales. A mí me preocupa severamente lo que va a pasar con el personaje de Alicia, porque creo que es un personaje que está perdiendo totalmente el objetivo. Siempre hemos hablado, tanto en Walking Dead, las veces que hemos comentado la serie y en muchas series, pero especialmente en Walking Dead y en Fear, como que es muy importante saber cuál es el objetivo vital de cada uno de ellos. Y aquí tienen un objetivo común, pero luego tiene cada uno, más o menos, se puede identificar como un objetivo personal. O sea, por ejemplo, Sara está obsesionada con hacer una cerveza, que es totalmente absurdo, pero bueno, el personaje es absurdo en sí mismo. Pero por ejemplo, el objetivo de Morgan está claro, pero el de Alicia, a mí no entiendo sus motivos, no entiendo a qué viene tanto buenismo, porque de Morgan me lo entiendo, porque hay un crecimiento de personaje y una creación y mucho misticismo alrededor suyo que te encaja más o menos bien, aunque sea cansino, pero bueno, te encaja, lo entiendes. Pero el de Alicia no lo acabo de comprender, no sé a qué viene esa redención tan enorme cuando ella no ha hecho nada. Realmente para que digas, Dios mío, tiene que salvar a 20 personas para compensar lo salvaje que fue su crimen. Si ni me acuerdo de cuál es su crimen. O sea, no sé, no me parece que es como que demasiado. Y me preocupa. Me preocupa que un personaje tan importante como él, sea como el de Alicia, se acabe perdiendo.
PJ, ¿puedes explicárselo a Richie?
Por favor.
No, yo creo que Alicia está en una fase ahora mismo por la que han pasado muchos de los personajes en The Walking Dead. Y alguno aquí en Fear, que yo creo que remontará. Tiene una fase en la que ella misma, tú piensas que ha sufrido, es que no quiero hacer spoilers porque no sé la gente cómo va de las temporadas, pero ella más que nadie ha sufrido el apocalipsis en cuanto a pérdidas y en cuanto a otras cosas. Aparte de todo lo que ha tenido que hacer para sobrevivir, en un momento dado yo creo que se da cuenta de que no sabe si merece la pena el hacer tanto, como decía María, solo para sobrevivir, pero sin tener nada más, sin tener una vida. Yo creo que por eso ella se centra tanto en esta temporada, se obsesiona tanto con los personajes que se encuentran, y yo creo que la vamos a recuperar y mucho más fuerte quizá en la segunda mitad de la temporada, o eso espero, porque es verdad que es un personaje que yo espero mucho más de, en eso sí coincido contigo, es un personaje que espero mucho más de él, o sea, de ella en este caso, que lo que nos ha dado, pero creo que es necesario un poco que si miramos con la mínima mira de realidad que le puedes dar a una serie, que todos los personajes tengan crisis de fe y tengan crisis existenciales, porque en una situación así es una situación que es estresante, traumática, pero no un día, un día tras otro. Y yo creo que si llega un momento que te replantea dónde estás viviendo y cómo estás viviendo, pues puede ser que te vengas abajo, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que le ha pasado a Alicia.
Bueno, ya casi es imposible esquivar los spoilers, así que vamos a ir a la parte con spoilers, no sin antes recordar que la serie, ahora recientemente, hace apenas unos días, en la Comic Con de San Diego, se confirmó que está renovada para una sexta temporada. Sí que es verdad que no se desveló demasiado, porque bueno, teniendo en cuenta que aún no está finalizada la quinta, pues poco dijeron. Pero sí va a haber más Fear the Walking Dead, cosa que por otro lado a mí personalmente no me sorprendió nada, porque con este plan de expansión del universo, donde parece que los crossovers entre las series cada vez van a ser más, Fear the Walking Dead renovada, The Walking Dead renovada, las películas que se van a hacer, la nueva serie también basada en el universo que se estrenará el año que viene, pues tiene sentido que vaya fortaleciéndose y exactamente pues eso, que se renueve, que se amplíe, y en este caso realmente es una sexta temporada, pero casi, como decía Richie, con ese reinicio prácticamente que se hizo en la cuarta, en cierta manera se puede casi considerar una segunda temporada en algunos aspectos. Así que, bueno, sabed eso, que los fans de la serie tendremos más Fear the Walking Dead. Y ahora sí, vamos a escuchar la sintonía de la serie, que me encanta, y vamos a empezar a hablar con spoilers. Vale, estamos ya en territorio spoiler y como decíamos, en esta temporada parece que hay un leitmotiv muy claro, que es la búsqueda de nuevos supervivientes. Lo que pasa es que les sale rana, ¿no? Les sale rana desde el primer momento, en un planteamiento muy, muy del universo de Walking Dead, de no te puedes fiar de nadie, ¿verdad, Richie?
Sí, bueno, eso lo hemos visto en muchas ocasiones en The Walking Dead. De hecho, recordemos aquel mini test de Rick allá por las temporadas 5 o 6, me parece que era, no por ahí, que hacía esas preguntas a la gente para de alguna manera saber si se podía fiar o no. En un mundo de apocalipsis realmente no te puedes fiar nunca de nadie, por muy buenas que parezcan sus intenciones, y en este caso se ha demostrado un poquito, como un pasito más, ¿no? Y es como, el hecho de que sean niños tampoco significa que vayan a ser de fiar, porque tú consideres que son más indefensos o más inocentes, para nada. De hecho, en muchos casos se va a demostrar que los niños, como no han conocido otra cosa, porque ya van varios años de apocalipsis, no han conocido la sociedad ni han conocido un... ser civilizados y demás, pues claro, es mucho más difícil que ellos comprendan por qué se hacen las cosas de una determinada manera o de otra. La cuestión es que sí, yo creo que en esta temporada la serie da un pasito más en ese sentido y demuestra que no te puedes fiar de nadie, y que alguien venga con un traje raro puede ser bueno o puede ser malo. Y al final siempre es un... Al final es como cara o cruz, ¿no? Y en el apocalipsis tienes que aprender que muchas veces te la juegas y que simplemente es el azar.
Curiosamente estabas ya introduciendo la trama de estos niños que bueno, que por desconfianza son los que más vueltas dan realmente en la temporada. Pero en realidad yo me refería a lo que pasa antes, ¿no? Con este personaje nuevo de Logan, que es el que urde un poco la treta para que todo el grupo se desplace a esta zona y así tenerlos lejos de la fábrica de vaqueros. Bueno, que a mí esto no me queda claro porque le llaman el molino, pero es una fábrica. Yo ahí me perdí un poco, la verdad. Para que se vayan de allí y así poder él quedarse con esta zona. Pero no ibas desencaminado, Richie, porque al final es verdad que es un tema que es recurrente y que luego vuelve a suceder con los niños, vuelve a suceder con el personaje que se encuentra Al, y al final casi cada encuentro con algún superviviente tiene ese punto de crisis de ¿será alguien de fiar o no? Y bueno, que quería saber, PJ, ¿a ti qué te pareció este nuevo personaje de Logan, que a mí ya me caía bien porque tenía el nombre de uno de mis gatos, eso siempre es un punto a favor, pero con esa historia, ¿no?, que vinculaba con el pasado de esa fábrica, de esos dos socios que eran C y L, Clayton y Logan, de esa iniciativa Oso Polar, que es un poco a la que se han aferrado ellos desde el final de la temporada anterior como estructura para hacer ese bien y esa filosofía de Morgan. ¿Qué te pareció esta introducción de la crisis en el personaje de Logan?
Pues Logan es un personaje que yo creo que puede resultar muy interesante para la serie. Me gustó cómo lo introdujeron ahí en el principio de la temporada. Pero realmente, como tú dices, a mí no me quedan claras muchas cosas y tampoco... ese es el desencadenante de todo lo que sucede en la temporada, pero no tengo muy claro muchas otras cosas de las que suceden. No sé si me explico lo que te quiero decir. Es decir, necesitamos saber más. Eso lo dejan ahí un poco apartado, nos van dando pinceladas. Él tiene ahí, no sé si algo... Bueno, sí, luego lo cuentan al final de la temporada, que él les cuenta una historia que imagino que es el motivo por el que los echa de allí, por el que luego se le vuelve eso en contra y quiere que ellos le ayuden a buscar ese campo de combustible, o como lo llama, o no sé lo que le dice. Pero ya te digo, es un personaje que yo lo tomo como el que hace que esta temporada se muevan ellos, que luego se vuelvan a reencontrar, que a lo largo de este viaje todos reflexionen. Y yo creo que donde vamos a ver un poco de verdad la influencia o de verdad el peso que tiene Logan va a ser en la segunda mitad. Sí. O sea, a mí al principio no me... Quiero decir, que no me ha aportado mucho. No sé cómo decirte, María. O sea, que
sí, es un poco el MacGuffin para que ellos salgan. Exacto. Y realmente la trama va por otro lado. Va al quedar, sucede al quedarse encerrados en esta zona, que ahora ya lo podemos decir con spoiler, que se han hecho un crossover no solo con la serie madre, sino con Chernobyl también. Sí, se han hecho el crossover.
Sí. Parece que está hecha posta, que te ves Chernobyl justo antes de ver FIAR y dices, ah... Eso es una afición del núcleo. Eso es una afición, claro. Yo lo sé.
Eso está clarísimo porque yo he estudiado primero de miniserie de...
Hombre.
Reconoces que estaba desaprovechado este tema porque cuántas instalaciones, por falta de mantenimiento, durante el apocalipsis habrán colapsado. Y a mí me llamaba muchísimo la atención porque yo en mucha literatura zombie que he leído teníamos el zombie radioactivo.
Esto es, claro, lo que tú habías dicho que tenías ganas de haberlo visto en serie, ¿no?
Sí, porque
yo me lo he imaginado.
Claro, yo quería ver un poco porque en otras series a estos zombies les hace que sean más rápidos, que sean más agresivos. Estos zombies lo único que tienen es que si los tocas, pues te matan, ¿no? Por la radiación. Pero ya me ha parecido un buen acercamiento el mezclar estas dos cosas, la radioactividad con los zombies, porque me molaba mucho decir, oye, los que llevan el detector este de radioactividad colgado, el chivatillo
ese. El dosímetro. Ya no lo sabemos.
Pues esos, cuidado, que estos, si los tocas y te salpican, te pueden matar. Y los otros no. Entonces eso... Para mí ha resultado un puntillo de decir que no son siempre los mismos zombies y tal. Luego, una cosa que quiero comentaros, que creo que os habéis dado cuenta. Cada temporada los zombies están mejor hechos. Eso sí os habéis fijado, ¿no?
Hombre, yo creo que el nivel de presupuesto...
Parné, evidentemente.
Claro.
Eso también se agradece mucho. Y luego lo que comentáis al principio de los niños y tal, que comentaba Richie, a mí lo que me moló de la historia de los niños, más que su resolución, es el ambiente de misterio que rodeaba a su presentación. Todos esos zombies encadenados con los intestinos y haciendo puertas y murallas para que no pudiesen pasar. A mí eso me ha gustado muchísimo. No sé, yo creo que visualmente la serie en esta temporada está muy bien.
Sí. Yo, respecto a la parte de la radioactividad y demás, es que curiosamente será porque yo ya tengo muy presente todo el tema zombie porque me gusta y demás, pero es que viendo Chernobyl yo pensé en eso, pensé, madre mía, pues esto en un apocalipsis zombie, claro. O sea, no fue porque lo pensara dentro del género zombie viéndolo, que lo habían explorado en literatura además, como en tu caso, PJ, sino que yo viendo Chernobyl pensé en caso de apocalipsis zombie y me gustó mucho que lo introdujeran. Sí que es verdad que me moló mucho el rollo del zombie radioactivo, ¿no? Pero me parece un poco de videojuego lo de los que lleven el collarcito son los que puedes detectar. Eso me parece un poco tramposillo, sí. Pero bueno, se concede, no pasa nada. Pero me gustó mucho el hecho de que tuvieran ese cronómetro, ¿no? Para ese temporizador para salir de allí porque sabían que iba a explotar otra de las plantas. La trama del nuevo personaje de Grace. O sea, creo que ahí han explorado bastantes cosas que por otro lado me parece que están cerradas, ¿no? Que es el bloque de estos 8 episodios y que, como dices, ahora en la segunda parte exploraremos todo el tema de Logan y de la gasolina, que ya ha apuntado maneras, ¿no? Aquí ha habido una conversación en algún episodio que Dwight le decía a John, no, eso es que el combustible ya no, claro, el combustible caduca también, ¿no? Y además es algo que paralelamente en The Walking Dead lo hemos visto con ese salto temporal de la última temporada en la que ya no utilizan vehículos porque no es que ni siquiera ya es que se haya agotado el combustible, sino que es que el que hay ya no es útil. Entonces sí que creo que esta, la parte de la planta nuclear se la van a dejar de lado y en esta segunda parte explorarán eso, que me parece otro tema muy interesante. Richie, ¿qué te pareció a ti toda esta parte de la planta nuclear y la introducción del nuevo personaje de Grace con ese trauma de ser la responsable de la fábrica, bueno, la fábrica de la central y demás?
Para mí ha sido lo más original de la temporada. Me parece un acierto por todo lo que estáis comentando, de que al final son preguntas que mucha gente se hace, que son terrenos por explorar dentro de un apocalipsis, que no es tan habitual verlo, y en cualquier caso, a mí me parece totalmente un acierto, porque te da una visión que hasta ahora no se había explorado dentro de la propia serie, incluso en la anterior, en The Walking Dead tampoco se había explorado ese tipo de cosas. Entonces, me parece que además es como un villano en sí mismo. Quizá no lo han sabido representar de forma tan clara, pero si le hubieran dado a lo mejor un poco más de peso a eso, hubieran estado más relacionados todos los personajes con esa trama concretamente, hubiera tenido más presencia en ese sentido. O sea, convertirlo verdaderamente en una amenaza tan bestia que sea rollo, oye, o nos vamos de aquí, que eso al final de esta parte de la temporada sí que se respira más, de en el momento en que empieza a sonar la alarma ya es como, nos quedan horas para escapar, si no moriremos todos, pero eso si se hubiera trasladado a toda la primera parte de la temporada, o si no toda, casi, o sea, desde el episodio 2, pues creo que me hubiera gustado más sentir esa cuenta atrás, el decir, la amenaza es tan gigantesca e imparable, Que tenemos que buscar alternativa para irnos. Aún así, me ha gustado muchísimo esa idea. Y el personaje de Grace, creo que se intenta buscar como la misma cara, pero diferente de Morgan. No sé si
hay shipeo aquí, hay shipeo, porque
yo he visto chispitas, ¿eh? He visto saltar chispitas. De ya es hora de que tenga en las manos algo más que un palo, este Morgan.
Pobre Morgan. La ha pasado muy mal, se merece una alegría, hombre.
Un alivio, qué menos.
Yo he visto ahí química, nunca mejor dicho, y me parece que al incorporarse Grace al grupo puede que lo exploren por lo que dice Richie, porque hay cierta compenetración en ellos y los dos se ayudan mutuamente en el sentido de que se entienden, se ven reflejados el uno en el otro, y me gustó mucho en el final de esta parte cómo Morgan luego en el avión habla también con Alicia sobre ese objetivo y gracias a haber visto a Grace dice, sí, vamos a seguir ayudando a gente, pero sin olvidarnos por el camino de ayudarnos a nosotros mismos, ¿no?
Claro.
Ese reenfoque que hace de ese recolocar las piezas de decir, bueno, lo estábamos haciendo bien, pero tampoco del todo bien, porque lo que tampoco podemos es olvidarnos de nosotros y cegarnos en esa búsqueda de la penitencia a base de ayudar a los demás y no vivir. Entonces, me parece que está muy bien contada ese viaje de Morgan a través de conocer a Grace y de ver a una persona que está haciendo lo mismo que él, elevado a la máxima potencia, porque es como, pues eso, con el reloj de la muerte pendiente y en una zona que va a acabar siendo totalmente destruida. Entonces, no sé lo que dará de sí Grace luego, como nuevo miembro del grupo, pero creo que como elemento que ha hecho cambiar a los personajes sí me ha parecido bastante, bastante interesante. Hablabas también de estos niños que conocemos primero a Max y a Dylan en la escena inicial, que me pareció súper chocante, de la avioneta llegando, que yo decía, pero qué narices van a contarnos ahora aquí con la avioneta, un arranque de temporada de los más trepidantes, PJ.
Sí, muy bueno, muy bueno. De repente te encuentras ahí el accidente de avión, con todo lo que eso conlleva. Están heridos, están aturdidos, se acercan los zombies, tenemos zombies con uniforme, con careta, tienes el personaje misterioso este que bueno, que luego ya que se lleva a Al después. Los niños, no sé, a mí me parecía ahí un inicio, bueno, el primer episodio de esta temporada me pareció buenísimo porque mezcla un montón de cosas y se me pasó volando. O sea, es de estos que te pones a ver y sí, los 40 minutos dices, joder, ya, no, quiero saber más, porque pasan muchísimas cosas en muy poco tiempo.
¿Qué te pareció a ti, Richie, esa incursión en la temporada?
Hombre, me pareció un poco extraño porque no vi la conexión con la primera temporada. Es decir, cómo, o sea, ese salto en el que de repente estáis en un avión que se estrella, Dios mío, ¿qué ha pasado en medio? O sea, es como, o sea, de cómo terminó la temporada pasada a esto, ese salto tan bestia con esa elipsis me descolocó un poquito al principio, la verdad. Y de hecho me ha costado un poquito a lo largo de esta parte de la temporada seguir esa historia de por qué se separan, de por qué Víctor parece que siente cierto remordimiento porque se bajó a última hora por cobardía, volviendo a ser... Eso, de hecho, hasta me cansó un poco porque es como otra vez Strand está con sus fantasmas de... Al final es un ser egoísta y tal. Yo creo que eso ya está más que superado. Es decir, el personaje ya se ha redimido varias veces.
Sí, estoy no contigo creo que haga con falta. Que la historia de Strand es un poco repetitiva. Y sí, ahora, bueno, tiene cierto sentido que se explore a través de la reaparición de Daniel Salazar, que ahora vamos con ello si queréis, pero ya, o sea, pasemos página con esto.
Claro.
Muy, o sea, muy bueno los dos capítulos monográficos de la temporada. Bueno, sabéis que siempre hay... Bueno, a mí me parece que siempre en The Walking Dead y aquí hay como... te dedican algún capítulo a un personaje en concreto, ¿no? Y hay uno que se dedica a Alt, que es el que tiene con la chica que se la lleva. Y luego está el otro que vemos a Salazar con su gato. Eso es maravilloso. O sea, el capítulo
cuando
de Salazar...
Cuando hay un gato ya, o sea, todo suma.
Pero lo de ese gato, por Dios, María, dime que tus gatos hacen lo que hace el gato de Salazar, porque
sí,
podría
igualito
sobrevivir en un apocalipsis. Es alucinante, ¿no? Me encantó ver un poco cómo vivía Salazar, cómo tenía organizado pues su recogida de cosas, cómo el gato le ayudaba, cómo él se había acostumbrado a esa soledad y había renegado un poco en cierta parte de la humanidad, porque no le había ido bien desde que perdió a su hija, desde que se separó del grupo. Y me gusta mucho también el cómo Salazar, gracias a Charlie, ¿no? Parece que recupera un poco todos esos sentimientos, esas sensaciones que tenía. Y creo que estos dos capítulos, tanto el de Al, que ahora creo que comentaremos, como el suyo, igual que otras veces no aportan una mierda a la temporada, cuando te hacen un capítulo monográfico, creo que estos dos capítulos sí que aportan muchísimo. El de Al no a esta trama, sino a la trama de The Walking Dead.
Sí, a mí me encantó la parte de Daniel Salazar con además ese calendario, ¿no? Que ves que es ese ritual de hacer siempre las cosas. Me gustó muchísimo. El gato Skidmark, que se llama, que lo busqué porque dije, ¿cómo narices le está llamando al gato? Que no lo entiendo. Que busqué que la traducción es como marca de un patinete, ¿sabes? Una marca que en español no hay palabra para eso, pero como la marca que deja un patinete, como un rodamiento o algo
sí,
así.
Sí, sí,
pues
sí.
Así
el
se llama.
El derrapaje,
gato.
El derrapaje. Que aquí en España tiene otro significado.
Skidmark. Y me gustó mucho. Y estoy contigo, PJ, en que quizá Charlie. Bueno, a mí me gustó mucho cuando exploraron la parte del perdón con el personaje de Alicia. Pero ya después se quedó un poco ahí descolgado. Sí, con Víctor, con John. Pero bueno, no acababa de creerme tanto la complicidad de la niña con nadie como me la he creído con Daniel. Creo que sí que tienen bastante química y bueno, que en ese reencuentro final me parece que, bueno, al final estas series corales siempre van haciendo parejas, no románticas necesariamente,
sí, sí.
Hemos tenido varias y creo que la pareja de Charlie y Daniel está muy bien. Richie, ¿a ti qué te ha parecido volver a encontrar a Daniel Salazar?
Pues yo no sé si es que mi cerebro ha hecho un como cuando tienes un trauma y tu cerebro lo olvida voluntariamente, pues yo he olvidado todas las tres primeras temporadas, debe de ser, porque no me acordaba absolutamente de nada, de no sabía ni que estaba vivo de Daniel Salazar. O sea, no recuerdo qué pasó con él. Sé que pasó algo con Víctor en la presa.
Sí, ahí quedó, ¿no?
Y eso es entonces todo lo que recuerdo de Daniel Salazar. Entonces, es verdad que ya se sabía que salía Daniel Salazar porque en el tráiler aparece, ¿eh? Y te jode todas las sorpresas.
Bueno, pero es normal porque intentan captar a gente, igual que también se sabía el crossover que iba a haber con Dwight. Pues que hombre, a mí me pareció un acierto.
Llámame tradicional, pero me gusta que me sorprendan de vez en cuando, ¿sabes? Si van a salir estos dos personajes, que menos
Richie,
que
yo te mando un día flores por sorpresa. Yo te mando flores a casa por sorpresa y ya está.
Pues sí. Yo por eso no veo trailers y llegué virgen al capítulo, o sea, a la temporada, y me encantó ver cómo iban a... Richie, no te rías. Y me encantó ver cómo iban apareciendo personajes que no me esperaba que fuesen a aparecer. Bueno, Dwight se olía un poquito, ¿no? Después de que se había ido de Walking Dead. Y, joder, no me digáis que el momento del disparo, doble disparo con rebote de John para salvar a Dwight...
Es que
son lo más de lo más.
Poco se está hablando del... Tú hablas, PJ, de episodios episódicos, valga la redundancia, sobre un tema concreto. Bueno, el western que se marcan para ensalzar la figura de John en el episodio, creo que es el 4, si no me equivoco.
Sí. Yo es que creo que John es mi personaje favorito, y ya verlo, que yo... hace un par de años estuve en Almería, en Mini Hollywood, que es como un parquecito de atracciones en Almería con el tema western, y decía, míralo, es que es en el Mini Hollywood ahí. John, me encantó, y en la demostración de tiro, me pareció como un escenario muy guay para que apareciera Dwight, que por otro lado es un personaje que nosotros lo hemos comentado muchas veces, que podía dar mucho más de sí, que pensábamos que era una pena que desapareciera de Walking Dead, y que aquí creo que puede tener un camino interesante. Lo vemos buscando incansablemente a su esposa, a Cherry, con esas notas que le va dejando. Y creo que, volviendo al tema de las parejas, creo que una de las parejas más buenas que nos ha dado el final de esta parte A ha sido precisamente la de John y Dwight, con un poco ese espejo en el que se ven, ¿no? De, bueno, tú encontraste a June, quizá yo tengo la misma suerte. Y esa química que ellos enseguida tienen por encontrarse en una situación similar, y bueno, y esa bondad que tiene John, que es que me parece un personaje maravilloso. Fíjate que es que Morgan lo veo más empalagoso, más eso, más cansino, como decía Richie, pero es que John es como la pureza total, y me pareció fantástico, incluso cuando lo hace mal por bien, porque lo hace mal por bien, el ocultarle esa información de esa carta de Cherry, realmente no dura mucho, ¿no? Al final le acaba contando la verdad pronto a Dwight, y intentando que tenga ganas de vivir por otras vías, y que no decaiga su ánimo. Y a mí esa relación, y como dice Richie, ese momento western que nos dan, porque a nivel de acción sí que es verdad que hemos tenido escenas muy muy chulas, y esa quizás una de ellas, me gustó muchísimo.
Y lo que tú dices, María, estoy totalmente contigo. No es fácil ni habitual ver un personaje tan positivo, tan bueno, que siempre busca el lado bueno de todo, que siga vivo. Es decir, y que te caiga bien, además.
Joder, pues, o sea, porque es un crack, sigue vivo porque es un crack.
Y sí, pero aparte
porque
te
tiene
cae
la suerte
bien
de tener una habilidad con las pistolas que no es tampoco muy normal.
Pero por eso me gusta que combinen el que el tipo sea un arma letal con los zombies, sí, y con las personas, porque es un, como tú dices, un pistolero de primera, pero es una persona buenísima que siempre ve o intenta ver lo positivo de todo, y eso no es habitual en una serie como The Walking Dead. De hecho, este tipo de personajes duran dos telediarios. O sea, me encanta. Yo siempre, desde que apareció, pensé, el vaquero va a durar un capítulo, dos. No. Y ha ido cogiendo protagonismo, y es uno de mis personajes favoritos también,
Como también es muy bonita la relación que se ha establecido precisamente entre John y June, que parece un trabalenguas, que me parece que también transmite bastante verdad. No sé, Richie, si tú eres fan de esta pareja.
Lo único que no me gusta de esta pareja es que tiene muy difícil la mezcla de los nombres. Juon, Joon, es muy difícil, no, no se les puede shipear, es una mierda. Pero salvo eso, sí, es una pareja que además está bien porque rara vez en The Walking Dead nos crean las parejas de amor con sentido. O sea, sin embargo, esta es por de las únicas, diría yo, que te han explicado de dónde viene con ese episodio de flashback de la temporada pasada, que han hecho una base para esta relación y que le encuentras todo el sentido. Y entonces sí te crees y sí que quieres que estén juntos, no como en muchas otras ocasiones que hemos visto a parejas que se las han sacado de la manga, que como hemos dicho muchas veces, parece que han cogido el sombrero de los nombres, han cogido dos al azar y ¡pum! Ahí tienes una pareja. Esta es una relación que no, que está bien construida, que es muy creíble y que en realidad es hasta entrañable. O sea, y cada vez que se separan, con lo que han vivido ellos, con la historia que han vivido de separación, de búsqueda incansable de uno con el otro y demás, ahora es verdad que cada vez que se separan, tú sabes que se van a volver a encontrar y que no es tan dramático, pero tú sientes el drama que ellos sí sienten como personaje de decir, es que como ya nos ha pasado, yo no sé si te volveré a ver. Entonces tú sabes que sí, como espectador, pero entiendes, o sea, sientes la empatía con ese personaje de decir, entiendo que él lo dude, aunque yo no lo dude, pero él sí. Y eso está muy bien transmitido y eso me gusta.
Y incluso como espectador, tampoco tenemos todas las certezas del mundo, porque ya al nivel que han llegado las series de este tipo, que hacen escabechinas en cualquier momento, podría ser una de las muertes que además podríamos sufrir como espectadores y por tanto que a lo mejor en algún momento se la guarden para hacerla. Así que es verdad que esta relación y todas sus tramas a mí me gusta mucho cómo están construidas. La que sí que está bastante desaparecida es Luciana, a la que hieren en el primer episodio en el accidente de avión. Y bueno, es que poco tiene que hacer. Es un personaje que yo creo que hace mucho tiempo que no saben qué hacer con él, PJ.
Yo creo que Luciana, desde que desapareció Nick, pues no tiene mucho sentido. Sí. Ella, su trama también venía siempre de su relación con él. Tampoco es que fuese un personaje muy, muy potente, pero yo me di cuenta ya la temporada pasada, desde la desaparición de Nick, cuando reinician y todo, ya el peso de Luciana es muy poco. Yo este es el único personaje que no veo muy claro el por qué sigue aquí. O sea, bueno, sigue aquí, pues está la chica ahí, no creo que le pase nada, ¿no? Pero como personaje en sí, de momento, salvo que dé un giro a la trama a partir de ahora, pues no tiene mucho peso. Y de hecho yo creo que el tema de la lesión es un poco una excusa para decir, la dejamos ahí en el almacén y así nos centramos en darle importancia a los que la merecen, ¿no? No sé.
De hecho, tened en cuenta que aquí lo que pasa es que igual llama más la atención porque son menos personajes, pero es que eso, recordad que en el universo Walking Dead es habitual que de repente un personaje principal desaparezca durante una temporada entera o que esté o que parezca muy desdibujado o que no tenga trama ninguna, sino que esté ahí un poquito para hacer bulto. O sea, recordad que a lo largo de las 9 temporadas de The Walking Dead ha sucedido con personajes tan potentes como Carol, como Michonne, como un montón de...
Sí, como Daryl incluso.
Incluso Daryl, efectivamente. Entonces... es habitual que la AMC, en este caso, que es la creadora de ambas series, haga eso. Lo que pasa es que aquí, como son menos personajes, igual llama más la atención.
Sí, a mí me pasa con Luciana y me pasa con Sara y Wendell, que están ahí un poco, no se sabe por qué, que es verdad que bueno, que por lo menos nos reímos cuando Sara dice cosas de la cerveza, pero no acaban de encontrarles una, como decimos, un objetivo, un para qué están aquí.
¿Wendell es Ruedines? El de las...
Sí. Sí,
vale.
A mí me parecen dos personajes que, en fin, los haces dibujos animados dentro de la serie, a los Roger Rabbit,
ahí
y
va.
Te encajan. O sea, no te parece raro, porque, para empezar, la forma de hablar de Sara es como... parece sacada de una serie de los 50, en serio. O sea, es demasiado paleta para ser una persona real.
Es Cletus en mujer, sí. Y en carne y hueso de los Simpsons.
Totalmente. Simpson. Por eso te digo que si los haces dibujos animados, te encajan perfectamente.
Son un poco el alivio cómico, ¿no? Porque, a ver, sin ser tampoco el alivio cómico, porque esta serie no tiene mucha comicidad.
Es alivio a secas.
Pero por ejemplo, el final de temporada, con la pista del avión, sí, con luces de colores de la Navidad, es un poco, en su momento tiene tensión, pero si ahora lo analizas, es un poco ridículo, como él se va a pelear con el zombie con la silla de ruedas, se clava, el zombie le tira de la silla, el otro se arrastra, y es hasta gracioso, en el sentido de que yo creo que estos personajes caen bien, o sea, a mí no me caen mal, están ahí, me caen bien, no aportan mucho, pero de vez en cuando conectan con ellos, en medio de un capítulo, cada dos capítulos, se salen un minuto por ahí a su rollo con el camión y dónde estarán estos y no sé qué, y la cerveza y tal, pues yo creo que le viene bien a la serie, fíjate lo que te digo.
Sí, están ahí para, bueno, para los que se quedan en el otro lado con Víctor y demás, pues que tengan más compañía y, como decís, un poco de alivio cómico. Después tenemos también, como decíamos, a Alicia, que yo creo que hace mucha dupla con Morgan en esa intensidad y en eso hay que ayudar a la gente, y se pone muy pesada en ayudar a estos niños que no quieres que les ayuden, Richie.
¡Ostras! Yo era los niños y me daban ganas de decirle, vamos a ver, señor, que me deje en paz, ¿me entiende? O sea, no sea usted tan pesado. O sea, los niños, yo iba con los niños. Los niños también eran hostiables, dicho sea de paso, porque eran
un poco... Era un poco Hook, ¿no? O sea, esa sí. Cabaña era todo muy niños perdidos.
Debía de oler un poquito peor que en Hook, y ya en Hook tenía que oler que asustaba, pero sí.
Pues yo creo que representa un poco eso, esa parte final del campamento de los niños, donde Alicia los salva y ella pone su vida en peligro, no solo por ayudarle, sino por lo que le sucede con la supuesta contaminación de la sangre del zombie y tal. Yo creo que es un punto final de la redención de Alicia, la justificación de por qué ella... toda la temporada está un poco obsesionada con salvarlos y tal. Bueno, de hecho, si no llega a estar Alicia, los niños hubiesen muerto bien por los zombies o bien por la explosión de la central nuclear. O sea, quiero decir que al final lo que hacen está bien hecho.
No, la Annie esta cabezona es un rato también.
Sí,
te digo,
también,
¿eh? Porque...
también. Es hostiable lo suyo.
Joder. La niña es... Bueno, de hecho, hostiable solo es la niña, porque los otros, quieras o no, pues bueno,
claro,
son aguantables.
Y hacen
pero
lo que
la niña
le dice,
era
claro.
Como, vamos a ver, niña, o sea, ¿el gorro te aprieta mucho el cerebro o qué te pasa? Joder, de verdad, qué agobio de persona. Y luego te voy a decir una cosa, hubiera molado que hubieran hecho un ayudómetro o algo así, que fueran poniendo monigotes de personas que van salvando, porque así Alicia podría poner 8 de golpe y Morgan estaría súper triste porque tendría 0. Porque todavía no ha salvado a nadie.
Bueno, ha ayudado a Grace.
Sí.
Bueno, es verdad, tiene 1. Van 1-8.
A mí me gustó la parte, como decíamos, de cómo se las ingenian para sorprendernos con lo de las tripas, que al final resulta ser que dices, guau, qué grupo más chungo está haciendo esto, que sean los niños para asustar. Toda esa parte me gustó, la cabaña en el bosque me flipó, o sea, yo siempre he querido tener una cabaña en un árbol y me pareció muy chulo. Eso, a nivel de dirección de arte. Y bueno,
ahí sí que entiendes a la niña de decir, mira, ni zombies, ni explosión nuclear, yo tengo mi cabaña del bosque y no me da la puta gana de irme. Ahí yo la entendí un poco, ¿eh?
La verdad que sí. Y luego ya por último nos hemos dejado para el final la trama quizá más críptica, pero que más vincula, como decía ya PJ antes, con la serie madre, con The Walking Dead. Vamos a intentar no hacer spoilers de The Walking Dead, pero es complicado por si alguno solo ve Fear. Pero bueno, es la trama de Al, que efectivamente revisando sus grabaciones pone atención en ese zombie que lleva una... como una coraza un poco extraña, va a investigar más y es en ese momento en el que la secuestra la que al final resulta ser una mujer que en su parte final desvelará su nombre, que es Isabela. Y bueno, todo ese episodio dedicado a ellos, yo primero estaba bastante perdida con el tema y claro, es que aquí o lo hablamos un poco con spoilers o no lo hablamos aquí.
Claro.
Bueno, digamos que hay una sociedad que se ha apuntado en The Walking Dead en un momento muy relevante de la serie con la desaparición de un personaje y que es este mismo grupo, que ya lo sabíamos por unas marcas que tienen en los planos, por unas siglas y demás, que vinculan ambas tramas.
El símbolo del helicóptero, exactamente, sí.
¿Qué os pareció toda esta parte de Al averiguando esto y también todo ese viaje suyo de renunciar a la historia? Que si hay un personaje que tiene claro su objetivo, es con Altea. O sea, a mí me parece que lo han marcado de una manera muy clara y a mí cuando presentaron el personaje me encantó, porque creo que gente que tuviera vocación de periodista y lo fuera en el mundo real actuaría como actúa ella en cierta manera. Entonces me gustó mucho porque creo que da mucho de sí para la trama y que luego encima es muy coherente. Y cómo en este viaje que hace acaba renunciando a esa historia por ese bien mayor. Y no sé, a mí me pareció bastante interesante. Ya la parte un poco de te voy a matar pero te pego un morreo me pareció que sobraba un poco, pero en fin, no lo sé. Richie, ¿a ti qué te pareció?
Estoy de acuerdo contigo en lo de que Altea tiene su propio objetivo y es de los más claros, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones tú piensas, joder, ¿de verdad te jugarías la vida solo por una cinta o por una cosa? En este caso, vale, porque era una cinta muy especial y muy concreta, pero sí que es verdad que a veces Alt parece como que está un poco forzado el hecho de que quiera hacer su propia historia, que quiera hacer un poquito ahí de narradora de este mundo y demás. Joder, pero eso a costa de que te mueras tú o que pongas en peligro a otras personas, llega un punto en el que ya dices, tía, relaja un poco, ¿sabes? Es como pon prioridades antes que nada. Entonces, en ese sentido, a veces sí que es cierto que el personaje me parece que lo fuerza un poco. Pero en este caso, el tema con la trama con la chica esta, sí que es verdad que lo de que te planten un beso así fue como un plan, hostia, ¿y esto a qué viene? O sea, no me lo he visto venir. Pero no me lo he visto venir porque igual aquí no pega nada. Pero bueno, sí que es verdad que de alguna manera genera cierto conflicto interior al personaje de Al, que tampoco viene mal. Y también nos deja ahí como una especie de gazapo, porque estoy seguro de que a ese personaje lo volveremos a ver, vamos, de cajón.
Sí, además ya lo apunta, ¿no? Cuando ella le confiesa un poco a Jun lo que ha pasado, sin contarle la chicha de la historia, le dice, bueno, confío en que volverás a verla, ¿no? O sea, te lo remarcan bastante. PJ, decías que a ti este es uno de los episodios que también más te ha gustado.
Sí, me ha gustado, bueno, obviamente por la relación que tiene con el con la serie madre, como ya hemos comentado. Me gusta cómo se va fraguando la relación entre ellas dos. Primero de desconfianza, ella en principio Isabela tenía que matar a Altea porque nadie puede saber nada de ellos, del grupo este, ni de su iniciativa, ni nada. Y vemos cómo eso se va desarrollando y va cambiando. Primero en amistad y luego en esta atracción, llámalo amor a primera vista, llámalo como quieras, pero yo sí vi venir miradas entre ellas y señales que me dieron a entender que se atraían de alguna manera. Quizá fue un poquito precipitado, quizá en un segundo encuentro, cuando vuelve al personaje. Y he de decir que el personaje de Isabela, que es una actriz que no es muy famosa, que creo que ha hecho muy poquita cosa, porque la busqué por ahí en Film Affinity, en Twitter y tal, y es un personaje que me gustó la interacción que tuvo con Altea. Creo que las dos juntas tenían buena química. Y no sé, quizá que pueda ser un episodio que parezca de transición, pero yo creo que en el futuro volveremos a ver, como decís vosotros, a este personaje. No creo que sea la primera vez que, o sea, la última vez que la vamos a ver.
¿Creéis que en la segunda parte de la temporada explorarán más el tema de esta sociedad y de este grupo que parece que están a punto de salvar la humanidad?
Yo creo que eso va a venir ahora en la película que van a estrenar del universo de Walking Dead, de las primeras películas que dijeron que iban a hacer del personaje que se fue de la serie. Y no sé si hasta entonces nos darán mucha más información. Quizá una vez que eso nos explique un poquito más, sí que formen parte tanto de esta trama como de la trama de The Walking Dead. O sea, tanto de Fear como de Walking Dead, creo que puede tener mucho peso porque tiene sentido que haya algo, que alguien se haya organizado, que alguien tenga medios, que alguien, quiero decir, a mí se me hace difícil creer en el apocalipsis y la desaparición total y absoluta de la civilización. No sé si me explico. Uh-huh. Entonces a mí me parece razonable que siempre haya una organización, alguien que haya previsto esto o el propio gobierno militar que tenga un reducto donde hayan podido organizarse de alguna manera. Y yo creo que sí, que esto lo vamos a ver. Quizá no inmediatamente, quizá no en esta segunda parte, pero sí más adelante.
Sí, yo también creo que ha sido más como una presentación o una especie de teaser de lo que efectivamente puede ser la película que está un poquito ahí a las puertas del universo Walking Dead. No creo que lo vayan a explotar demasiado en esta segunda parte. De hecho, yo creo que se va a centrar sobre todo en Logan y en ese caramelito que les ha puesto ahí delante en el último episodio. Que bueno, es que al final fiar The Walking Dead también lo hace, pero fiar lo hace más, yo creo lo explota más, lo de plantarte una cosa y no decirte nada hasta pasados 8 o 9 episodios. O sea, pasar de ir plantándote cositas, pero desvelarlas mucho, mucho más tarde. En este caso, de hecho, lo de Logan más o menos ha sido eso. En el primer episodio te presentan al personaje y no tiene ninguna relevancia casi casi hasta el final, hasta el último episodio, el octavo en este caso. Entonces, yo creo que va a ser un poquito lo mismo. Te plantean esa idea y ahora hasta igual la temporada siguiente no se vuelve a saber nada de ese tema. Si es que se vuelve a saber, porque a lo mejor solo lo han plantado aquí para que... para la película, pero bueno, sí que es verdad que con el personaje de Isabella y la relación con Al, estoy seguro que volveremos a saber algo de ellos en esta serie.
Yo creo que aquí tienen un reto complicado porque, claro, hay que plantear las tramas que metan, que vinculen series o las películas, ¿no? Las tramas que sean transversales del universo tienen que tener varios niveles de lectura y tienen que aportar en el nivel de la propia serie, en este caso en la que está introducida, y no puede ser solo de esto sirve para que tú entiendas lo de The Walking Dead o lo que te voy a contar. Y creo que en este caso está bien hecho, porque independientemente de que se explore más sobre este grupo dentro de FEAR, o sea, en otra de las producciones, creo que tiene sentido porque para el personaje de Alt supone algo. Supone un cambio, supone un clic. Entonces, creo que jugar con este tipo de cosas es difícil y me parece que en este caso concreto lo han hecho bastante bien. No sé cómo lo seguirán desarrollando, pero sí que es verdad que en estos 8 episodios nos han dejado algunas pistas de por dónde puede seguir la cosa y a mí todas me parecen todos hilos muy interesantes de los que tirar. Tanto la trama de lo de la gasolina, tanto por qué Logan ahora traiciona a la gente con la que estaba, que parece que eran sus como sus súbditos y no lo son. Hay muchas cositas que a mí me han hecho que tenga bastantes ganas de retomar la segunda parte, que como decíamos regresa el 26 de agosto a AMC, así que nada, a ver por dónde tiran. Yo creo que con esto casi vamos a terminar. No sé si hay alguna cosita que os hayáis dejado por comentar que os apetezca decir antes de cerrar el review.
Nada, yo quiero decir que soy muy fan de Strand. A mí Víctor es un personaje que me repelía mucho a lo largo de las temporadas. Es verdad que ha dado mucho tumbo, pero creo que en esta temporada ha encontrado ya su sitio. Lo he visto sobre todo en la segunda parte, en los últimos episodios. Personaje que ha crecido y que creo que por fin ya no va a ser un cobarde asqueroso que va a traicionar a la gente siempre en el último momento. Espero que sigan así. Y luego me mola mucho el que se haya juntado un grupo tan grande. Es la primera vez que tenemos, bueno, tuvimos en el estadio, pero no había...
pero no habían personalidades.
Exactamente, pero aquí sí tenemos un grupo de muchos personajes identificados, los niños, Salazar, todos ellos, Dwight, ahora que se ha unido, y creo que es un grupo que puede dar mucho de sí.
Rich, ¿alguna cosita más o solo que quieres comprarte el sombrero de John?
Bueno, eso lo tengo clarísimo, y las cartucheras incluso. Hombre, a mí sí que es verdad que me ha despertado bastante interés el final de temporada. Más que, o sea, la perspectiva de la segunda parte sí que me ha gustado, a lo mejor incluso más que algunas partes de esta primera parte de la temporada. Estoy diciendo muchas veces parte.
Bueno, eso ya sí que es culpa de AMC, que nos lo pone en partes y tenemos aquí ese follón.
Me refiero sobre todo porque lo del tema de la gasolina, Logan, que se ve que no es un tipo de fiar y a ver de qué manera lo desenmascaran o no. Todo lo que hay alrededor de este personaje, la verdad es que me parece bastante misterioso, porque viene a ser uno de esos personajes que no sabes nunca cómo medirle, que todo apunta a que es un villano, pero a lo mejor te sorprende, o a lo mejor sí es un villano, pero consigue sorprenderte la manera de traicionarles, no sé. Toda esa trama alrededor de este tío sí que me ha interesado bastante. Además, el tema de la gasolina también es una cosa que se trata muchas veces de soslayo en la serie, tanto en esta como en The Walking Dead, y al final es una cosa súper importante y que no se debería simplemente obviar y dar por hecho pues, que se ha agotado y punto. Pues no, a lo mejor esa escasez y esa necesidad se tiene que notar, como también sea una de esas inclemencias de las circunstancias que se te ponen en el camino. Entonces ese tipo de cosas a mí siempre me llama la atención.
Sobre la gasolina quiero apuntar un detalle que los compañeros del podcast Aquí huele a muerto, de Plisken, que hacen el podcast de FIA, dijeron que a ellos les había parecido que Logan decía algo como campos de gasolina. Y les dio a entender a ellos que quizás no estábamos hablando de gasolina propiamente ni de petróleo, sino de algún tipo de biodiesel.
Biodiesel, claro.
Y eso sería interesante porque, claro...
Habría que ver lo que dicen en el original, porque la traducción no, a lo mejor no hablan de gasolina, hablan de combustible y no especifican.
Entonces, no sé eso cómo lo van a enfocar. Porque claro, si tienes solo petróleo, tienes que refinarlo, tienes que hacer la gasolina. Si el combustible está almacenado, probablemente ya no valga. Entonces, yo creo que se va a ir por algo más ecológico y que puedan ellos reutilizar de la naturaleza en plan eso, en plan un biodiesel o algo así más sencillo.
En The Walking Dead ya usaban biodiesel, ¿eh? En The Walking Dead.
O sea, que puede ser.
Sí, yo estoy con vosotros que todas estas tramas que van introduciendo realmente las dificultades del apocalipsis zombie y te las van sembrando, y no es porque sí, ¿sabes? No, pues se acaba la gasolina. No, mira, es que esto caduca, es que aparte que se acabe, que te lo vayan metiendo así poquillo a poco me parece muy chulo. Igual que, por ejemplo, en The Walking Dead tuvimos en la temporada última todo el tema de las nevadas, que no lo habían explorado hasta ahora, ¿no? Y hay, aunque parezca que está todo dicho, hay muchas cosas que no, como lo que hemos visto, por ejemplo, en esta temporada de FIAR de las centrales nucleares. Entonces, me gusta que, pese a haber visto tanto zombie a día de hoy, sigan consiguiendo sorprendernos o tratar puntos que no habían tratado hasta el momento. Bueno, yo creo que al final hemos repasado bastante, bastante detalladamente todo lo que ha sucedido en esta parte A de la quinta temporada de Fear the Walking Dead. Y nada, chicos, daros las gracias por pasar este rato conmigo charlando de zombies y os emplazo a que volvamos a reunirnos al final de la parte B y comentemos que nos habrán dado de sí estos 8 episodios restantes, PJ.
Pues sí, encantado yo también de estar aquí con vosotros este rato y por supuesto que sí, a final de temporada, ya final real de temporada, encantadísimo de volver y comentar a ver qué nos ha parecido.
Richie, ¿a ti te apunto también para la parte B?
Probablemente no esté tan pútrido porque ya no hará tanto calor, pero sí, ¿por qué no?
Vale, aunque vengas menos ambientado de zombie, te esperamos. Igual que esperamos a todos nuestros oyentes, esperamos que os haya gustado este review. Sabed que en la web tenéis también la crítica del arranque de temporada que hicimos. Y bueno, que tenéis muchísimo más contenido de Fear the Walking Dead y de todas las series que os podáis imaginar, tanto en nuestra web, en fueradeseries.com, como en formato de podcast, en nuestro canal de podcast. Si estáis pasando calor, sea bajo el aire acondicionado, sea en la playa, escucharos podcast de Fuera de Series, que tenéis ahí para amenizaros las vacaciones, los que tengáis suerte de estar de vacaciones. Y nada más, como decíamos, nos vemos pronto hablando de Fear the Walking Dead y de muchas otras series. Chao.